Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Antes de leer esta hermosa porción de la Palabra de Dios, vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia de poder entender su Palabra. Oremos. Señor y Dios, nosotros en esta hora damos gracias a Ti porque nos permites meditar en Tu Palabra. Sacerdotes, los salmistas, estaban en tus atrios, estaban en tu templo, y sin pueblo alguno, cantaban alabanzas a ti. Sin nadie que los oyese, sin nadie que los mirase, solamente delante de ti, solamente delante de tu trono de gracia, solamente delante de los ángeles, serafines y arcángeles, junto a ellos, se acercaban alabanza a ti, adoración a ti, porque tú eres, Señor, nuestra alabanza, tú eres nuestro deleite y gozo. Ayúdanos ahora por tu Espíritu a comprender tu palabra, que nosotros podamos guardar en nuestros corazones tu verdad y seamos guiados hacia ti. Tú eres la verdad. En los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a leer el Salmo 121, nos dice la Palabra de Dios. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Este es un salmo de ascenso gradual. Y con ese nombre de ascenso gradual, algunos piensan que era utilizado por los peregrinos que salían de diferentes poblados que estuvieran lejos de Jerusalén y de Sion. Y ellos usaban este salmo para fortalecerse, para consolarse, para tomar un camino que los llevaría a Jerusalén, pero que era un camino peligroso. Un camino donde habría posiblemente ladrones, un camino donde posiblemente había dificultad, un camino donde definitivamente habría dolor y habrían dificultades. Y estos peregrinos iban de camino a esas fiestas solemnes, posiblemente la Pascua, posiblemente esas fiestas de Pentecostés, e iban meditando en este salmo. Este salmo, el Salmo 121, expresa la preocupación durante el viaje y por el viaje. Una preocupación que el pueblo tenía, que las personas, los peregrinos tenían en el camino. Ustedes recordarán cómo un hombre, cómo el Señor Jesucristo hablaba de un hombre que fue por un camino y que algunos ladrones lo encontraron y le robaron y lo golpearon. Y lo dejaron tirado como muerto. Y muchos le pasaron por al lado, y temerosos no lo ayudaron. Sin embargo, un samaritano se paró y los rescató. Por eso era el temor de estos peregrinos, porque habían ladrones en el camino. Y el camino no era una senda allanada, preparada, como los caminos tal vez del Imperio Romano, sino que básicamente era un lugar por donde la gente pasaba, y ya el camino estaba aplanado, y es una senda conocida por muchos, sin embargo una senda que no era confiable. Era una senda por la que muchos andaban, una senda desértica posiblemente. Por esto pregunta el salmista en el versículo 1, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me socorrerá si caigo en manos de enemigos? ¿Quién me salvará si se me acaba la comida? Si tendré alguna desgracia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Siendo de día el sol, terrible, de noche, la luna con su frío. Recordemos que ellos caminaban por senderos donde no necesariamente había árboles, eran senderos desérticos, como en aquella zona, donde el sol daba fuertemente las cabezas, donde si usted ve a esas personas, esos beduinos de esa antigüedad y aún el día de hoy, se cubren de arriba a abajo con pañuelos grandes en la cabeza, con vestidos completamente por el sol, pero también en la noche por el frío, porque eso es el desierto, sol que consume de día y de noche frío que destruye el cuerpo, que acaba con el cuerpo. Por eso el salmista preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Siendo esto una pregunta genuina para todo hombre y mujer, con una responsabilidad, porque esos beduinos, esos hombres, esos peregrinos, no caminaban solo, andaban con su familia, andaban con sus hijos, como ustedes recordarán al Señor Jesucristo, cuando era un niño, que su familia estaba muy turbada porque no lo encontraba entre los vecinos. Pues esos caminos hacia esas peregrinaciones no se andaban solos, eran en grupo que se andaban. La gente caminaba en grupo para poder protegerse de los ladrones. Y esa gente estaba turbada. Tenían responsabilidades, una familia, sus negocios, su país. Muchas personas en el día de hoy están muy turbadas con la situación que tenemos del coronavirus. Y se preguntan, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿Quién nos va a socorrer? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos socorrerá? ¿Nos va a socorrer a mí? ¿Me va a socorrer a mí? ¿Quién va a socorrer a mis hijos? ¿A mi esposa? ¿Quién va a socorrer mi negocio en esta crisis donde no se puede libremente avanzar en los negocios? Tal vez los presidentes, y se podía ver tal vez en el rostro de algunos de ellos mientras hablaban en público, ¿quién va a socorrer a mi país? ¿Quién va a liberar a los niños, a los que están en las calles? ¿Quién va a liberar a las madres, a los esposos de este virus tan poderoso? Cuando ellos mismos están temerosos, ¿con qué valor le van a hablar a las personas? Te escuchaba algunos de los presidentes en estos días y aún en esta noche. El presidente de nuestro país hablará a las 8 de la noche. Posiblemente él también se esté preguntando eso. ¿De dónde vendrá mi socorro? Muchos se refugian en sus ambulancias, muchos se refugian en sus esfuerzos económicos de los millones que han invertido, muchos se refugian en la comida que han comprado y la han metido en sus alacenas, en sus lugares de alimentos. Muchos piensan en el dinero que tienen en el banco. Muchos tienen sus recursos económicos y piensan en esos recursos económicos como la forma de su socorro. Sin embargo, todos ellos saben que nada los puede proteger ni del hambre, ni del virus, ni de la aflicción, ni de la muerte. Nada nos puede socorrer. Nada nos puede librar. Y el salmista pensaba en esto al ir con su familia, con sus hijos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y es posiblemente la misma pregunta que tú hoy te estés realizando. Pero Dios da respuesta a esa pregunta. Dios responde al corazón del hombre. Y Dios dice en el versículo 2 de este nuestro salmo, mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor. Observen que dice mi socorro. Es algo personal. Y cada uno de nosotros tiene que correr hacia ese socorro. Mi socorro. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que habla al corazón del hombre de forma personal. Y el hombre tiene que buscar personalmente a Dios. Y yo te pregunto, en estas circunstancias, ¿es Dios tu socorro? Puedes decir tú, mi socorro es Dios. Mi socorro es el Señor. ¿Puedes tú decirlo con seriedad y con un corazón genuino? Porque Dios ha estado siempre en el centro de tu corazón. ¿Puedes tú decirlo porque Dios es hoy tu Dios y tu Señor? ¿Has tú entregado tu vida a Jesucristo? ¿Has confesado tus pecados y has entregado tu vida al Señor, puedes decir, mi Señor es mi socorro. Muchos están deseando un socorro y lo han buscado en los supermercados, lo han buscado en la policía, lo han buscado en sus gobiernos, lo han buscado en sus presidentes, pero ellos mismos no te pueden socorrer. Ellos mismos necesitan un socorro. Por eso mediten las palabras del salmista. Él dice, mi socorro viene del Señor. ¿Quién es el Señor? El que hizo los cielos y la tierra. Fue su obra, no obra de manos de hombre. Él es mayor que todos los hombres. Él es poderoso. Observa que Él hizo los cielos. Observa lo que hizo la tierra y su plenitud. Todo lo que en ella habita lo hizo el Señor. Por eso el salmista con confianza, con seguridad puede decir en su corazón, mi socorro es el Señor, aquel poderoso, aquel gigante, aquel glorioso, cuyas obras son el cielo y cuyas obras son la tierra. Tu socorro, ¿cómo es? Descríbeme tu socorro. ¿Está en la comida que se daña, que se pudre? ¿Está en presidentes, que ellos mismos están enfermos, muchos de ellos? ¿Están en guardias, están militares, está en la medicina? ¿En qué está tu socorro? Hoy te llamo solemnemente para que tu socorro sea el Señor, el Creador, el diseñador de todas las cosas. Cuando tú llegaste a esta tierra, ya el cielo estaba presente y la tierra estaba presente. El Creador de ambas cosas las hizo y te hizo a ti. Que hoy el Señor Jesucristo sea tu socorro. Pero el salmista sigue meditando. Sigue meditando en ese Señor, porque él ya dejó su pregunta para concentrarse en la respuesta. Muchas personas se quedan siempre en la pregunta. Nunca pasan a la respuesta. Nunca pasan a la respuesta que Dios da. Se quedan en la pregunta, turbados, turbados, turbados. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Turbados, turbados. Dios tiene respuesta. Él es la respuesta. Dios es nuestra respuesta. Y el salmista continúa meditando en su corazón turbado, porque está turbado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él responde, mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Y él sigue describiendo a ese Señor. Ese Señor es, versículo 3, Él es poderoso. Dice el versículo 3, no se adormece, no duerme el que guarda a Israel. No permitirá que tus pies resbalen, no se adormecerá el que te guarda. Él es tan poderoso que impedirá que caigas. Él es tan poderoso que impedirá que falles en tu responsabilidad. Él es tan poderoso que puede proteger tu vida, tu hogar, tu negocio, tu nación. Todo lo puede hacer Él. Piensa en quién Él es. El poderoso, el glorioso, que aún en medio de la enfermedad nos sostiene y nos guarda. Recuerden que el salmista no está diciendo aquí que no hay tribulación, que no hay problemas. Él está metido en un problema pensando en la solución. Dios no nos ha prometido que no vendrá situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora, en esas situaciones difíciles, Él da la solución. No hay conflicto al que Él no dé la puerta de salida. Y aquí la puerta de salida. Él es la puerta de salida. Él es la salida para tu angustia, para tu depresión, para tu temor, para tu miedo. Él es la respuesta. Él es el poderoso. Él va a impedir que tu hogar, que tu negocio, que tu nación desaparezca. Sus ojos están en todo lugar y Él sabe dónde está la cura, Él sabe dónde está la enfermedad, Él sabe dónde está el ladrón, Él sabe dónde está la respuesta a ese ladrón. Él sabe, Él conoce, Él no duerme, Él está despierto, Él está atento, Él está en todo lugar. El salmista sigue describiendo a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual es su refugio, es su socorro. Versículo 4, no duerme, siempre gana a sus enemigos. Ninguno de ellos prevalece contra él. Versículo 5, Él es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. Él sigue describiendo a ese Dios poderoso, creador del cielo y la tierra. Él lo sigue describiendo, hablando a su alma, hablando a su corazón, recordándole quién es su Señor, su paladín, su Rey. Mi Rey es fuerte, mi Rey es valiente, mi Rey es vencedor, no ha perdido una batalla, no duerme como los hombres comunes. No se cansa. Sus obras no son edificios, no son puentes. Esas son tonterías, sus obras son los cielos, sus obras son la tierra, el universo, todo lo que ves está hecho por sus manos. Ese es mi Dios, ¡cuán glorioso es! Y su alma se consuela al traer verdad tras verdad, describiendo a Dios y su carácter. Siempre gana a sus enemigos. Obra para que todo obre para bien a la vida de aquellos a los que ama. Él mueve todas las cosas, aún el dolor y la aflicción, la usa para nuestro bien. No se aparta. Él está tan cerca de nosotros como está la sombra nuestra pegada a nosotros. Podrás estar confiado aún en el lecho de la muerte. Podrás estar tranquilo aún con la enfermedad. Aún con el virus podrás estar quieto, porque el Señor que lo trajo, el Señor está al lado mío. El Señor es mi médico por excelencia. Observen que Él está mirando a Dios, contemplando a Dios en su hermosura, en su poder y en su grandeza. Dice versículo 6, el sol no te irá de día, ni la luna de noche. Ni siquiera los astros, el astro rey, ni siquiera el sol, que es el astro que reina durante el día, ni siquiera la luna que reina durante la noche. Ellas no podrán hacerte ningún mal, porque ellas son obras de sus manos y están bajo su autoridad, bajo su poder y bajo su dominio. ¡Cuán poderoso es el Señor! En el que cuando yo pienso en Él, mi alma está confiada y tranquila. El sol pierde su efecto. Ya no me atormenta. Y esa palabra de proteger se refiere a esa forma de tormento que el hombre a veces tiene. El caso de Jonás. Cuando Jonás estaba allí esperando que Dios derramara su juicio sobre Nínive, el sol le daba en la cabeza y él se estaba medio mareando, turbado. Y Dios hace crecer una calabacera para cubrir a Jonás en su cabecita. Y Jonás se contenta porque estaba siendo protegido del sol con un pequeño árbol, una pequeña matita. De igual manera Dios nos protege, Dios nos guarda de los actos del sol sobre nosotros. Parecido a aquellos tres jóvenes que fueron echados por Nabucodonosor al fuego. Dios los guardó del acto natural del fuego, que es quemar, que es abrasar y destruir. Dios los protegió. Y eso es lo que está diciendo este salmo. Aún el astro rey del día y el astro rey de la noche no podrán hacerte mal. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿El sol? ¿La luna? ¿Las estrellas? ¿Ángeles, principados? ¿Qué cosa puede estar contra nosotros? Pero el salmista está meditando en el Señor. Y dice el versículo 7 y 8, el sol, el Señor te protegerá de todo mal. El Señor guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El Señor te protegerá, guardará tu alma, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Nosotros somos hombres y mujeres que luchamos con un corazón temeroso y abrumado. Las aflicciones nos abruman, nos impiden pensar. La temperatura nos impide salir. Un virus nos mantiene en nuestros hogares aprisionados. Detiene a toda una ciudad, a todo un país, al mundo entero. Un virus. Un pequeño virus. Un microscópico virus. A veces estamos tan preocupados por la guerra, por la economía y por cuántas cosas tenemos: trabajo, negocio, crianza. Y observen cómo el Señor habla a nuestros corazones. El Señor nos recuerda, el Señor nos repite, el Señor habla a nuestras almas en todas circunstancias, en todo momento, en tu salida y en tu entrada, en todo lugar, desde ahora y para siempre. El Señor te guardará, el Señor te protegerá. Recordemos que el salmista estaba en un tiempo de apuros. La necesidad va a llegar. Las dificultades van a tocar a nuestra puerta. El dolor va a tocar a nuestro cuerpo. El virus ha tocado puertas, familias, empresas, países, al mundo. Sin embargo, recordemos, llevemos nuestra mente y nuestro corazón, llevemos nuestra alma a recordarnos a nosotros mismos y repitámoslos una y otra vez. El Señor es quien nos protege. Nuestra vida está escondida en Él. El Señor es el que nos guarda. Pero alguien dirá: estoy enfermo. ¿No me ha guardado la enfermedad? Alguien dirá: mi negocio está cayéndose. Alguien dirá: tengo tal situación, tengo tal problema. El salmista también. El salmista también. Todos también pasamos por dificultades. Miren a Job. Miren a Pablo. Miren a niños necesitados en las calles. Todos tenemos dificultades y circunstancias. Sin embargo, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu corazón? Dios trae esas aflicciones para llevar nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente a descubrir dónde está el verdadero seguro de nuestra vida. Dios nos recuerda que Él es nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra vida, nuestro tesoro. No hay nada que poseamos. No hay nada que pueda compararse con Él. Hay personas ricas que hoy están muertas por el virus. ¿Y en qué, dónde quedó su dinero? Hay personas pobres que han muerto por el virus. ¿Dónde quedó su pobreza? Hay jefes. Todos nosotros somos semejantes. Cuando la muerte toca nuestra puerta, no importa el apellido, el nombre, el título, la posición. Cuando la muerte llega a nuestras vidas, el alma va a Dios, quien la dio, para dar cuenta delante de Él. Por eso te exhortamos hoy te exhortamos a que tú busques al Señor. Es el Señor tu refugio, es el Señor tu socorro, es el Señor tu Dios y tu Salvador. Arrepentíos, arrepiéntete de tu incredulidad, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu pecado, de tu fornicación, de tu adulterio, arrepiéntete de tu mentira, arrepiéntete de tu incredulidad. Arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor refrigerio para tu alma. Arrepentíos y convertíos. El Señor tiene refrigerio para el alma. Hoy nosotros, al meditar en este hermoso salmo, contemplamos que un hombre con responsabilidades de una familia, con dificultades reales, al preguntarse de dónde vendría su socorro, contempla a Dios en su poder, en su gracia, en su hermosura, en su cuidado bondadoso y misericordioso, y confía en Él y descansa en Él. Hoy es un día para descansar en el Señor, para confiar en el Señor. Hoy es un día de salvación para ti. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy clama al Señor Jesucristo: Señor, perdona mi pecado. Señor, yo quiero que tú seas mi socorro. Yo quiero colocar mi vida a tus pies. Sálvame. He aquí a mis hijos, he aquí a mi esposa, he aquí a mi esposo, he aquí mi familia, he aquí mis nietos, he aquí mis bisnietos, he aquí mis yernos, he aquí mi familia, he aquí mi pueblo, he aquí mi nación. Señor, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Hoy es el día de salvación para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros en esta hora alabamos tu nombre, dándote gracias por tu palabra y pidiéndote, Señor, que aquellos que aún no te conocen hallen en Cristo perdón de pecados, vida eterna, consuelo para sus corazones, un refugio poderoso para el temor, para las verdaderas circunstancias en las que nos encontramos. Cristo es la verdad. Oh Señor, abre su entendimiento para que conozcan y reciban la verdad, para que reciban a Cristo. Bendice a tu pueblo que escucha tu palabra. Socórrelos. Socórrelos, Señor, por amor de tu nombre. Nuestras almas confían en ti. En el nombre de Cristo, te rogamos todo esto. Amén.